Sabemos que como senador de la Florida tiene
Florida se prepara para convertirse en próximo escenario electoral republicano y posible última oportunidad para Marco Rubio.
El gobierno venezolano a la fecha no ha podido.
En Venezuela, un centro de pensamiento revela que en febrero hubo un promedio de 17 protestas ciudadanas al día.
Dear Mrs. R.
Y personalidades de la política, academia y el espectáculo asisten a exequias de la ex primera dama Nancy Reagan.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias, me acompañan Margo Leilani Tovinger en la producción general y Zinab Abdelrahman en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. El estado de Florida dice estar preparado para las elecciones primarias a llevarse a cabo el próximo miércoles 15 de marzo. Ahora la pregunta es, ¿quién podría adjudicarse los 99 delegados que ofrece ese estado?
Se trata de 99 delegados, 99 votos que podrían definir quién se va y quién se queda en estas elecciones primarias. El republicano Donald Trump asegura que llegará a Florida para arrasar con uno de los favoritos de los votantes del estado, Marco Rubio. Según el republicano Wadi Gaitán, el senador aún puede tomar la delantera.
Sabemos que como senador de la Florida tiene mucha experiencia, es un candidato que el enfoque de él ha sido empoderar a la comunidad para asegurarse que todos los individuos, que todas las familias tengan la oportunidad para superarse.
Los demócratas, por su parte, siguen luchando entre la ex secretaria de Estado Hillary Clinton y el senador por Vermont, Bernie Sanders. Según la analista demócrata Patricia Vila, la ventaja de la ex primera dama pudo ser mayor durante su campaña.
Porque ella no está conectando con el pueblo americano. Ella es mi candidata, yo siempre lo he dicho, pero ella necesita poder explicar sus temas y lo que ella apoya al americano de a pie.
Según los expertos, entre los demócratas, la composición demográfica del estado, donde un cuarto de la población es hispana y más de 16% es afroamericana, puede favorecer a Clinton.
De acuerdo a cifras oficiales, en el estado de Florida existen 12 millones de votantes debidamente registrados. Sin embargo, según los expertos, la participación estimada para estas primarias se calcula en 3 millones de personas. Desde Miami, José Paralete, Voz de América.
El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social dio a conocer en su informe del mes de febrero que en la nación sudamericana se efectuaron 523 protestas de ciudadanos, equivalentes a 17 protestas diarias en todo el país.
La protesta pacífica se mantiene como el mecanismo democrático y popular empleado por los ciudadanos para llamar la atención de las autoridades venezolanas. En los dos primeros meses de 2016, según el más reciente informe del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, se documentaron unas 1.014 protestas en todo el país. El director del organismo, Marco Ponce, destaca que en febrero el 76% de las protestas fue por derechos sociales, principalmente por alimentos y servicios básicos.
El gobierno venezolano a la fecha no ha podido garantizar de manera efectiva el derecho a la alimentación de los venezolanos. Lo que ha ocurrido es que la gente haya salido a las calles de manera desesperada.
A este respecto, el encuestador Luis Vicente León, en diálogo con la Voz de América, asegura que más del 90% de los venezolanos indica que el país atraviesa por una severa crisis sin precedentes.
Hay una evaluación negativa de la capacidad del gobierno para resolver los problemas económicos de Venezuela.
No obstante, el vicepresidente del Partido Socialista Unido, Diosdado Cabello, a pesar del creciente descontento en la población, asevera que trabajan arduamente en mejorar la situación de la economía y ratifica que el presidente Maduro no va a renunciar a su cargo tal como lo pide la oposición.
Les garantizo que el 15 de enero estará el presidente Nicolás Maduro haciendo su presentación de su informe anual en la Asamblea Nacional. Y les garantizo que el 15 de enero seguirán presos los que tienen que estar presos por los asesinatos cometidos en este país.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
La ex primera dama de Estados Unidos, Nancy Reagan, fue enterrada este viernes en California, junto a la tumba de quien fuera su esposo, el ex presidente Ronald Reagan, tras una ceremonia religiosa a la que acudieron un millar de invitados. El funeral tuvo lugar en la Biblioteca y Museo Presidencial Ronald Reagan, situada en la localidad de Simi Valley, al noroeste de Los Ángeles, donde reposan los restos del exmandatario desde junio de 2004. Durante los dos últimos días, miles de ciudadanos desfilaron ante su féretro para despedir a Nancy Reagan, quien falleció el pasado domingo a los 94 años de edad en su casa de Bel Air como consecuencia de una insuficiencia cardíaca. Entre los asistentes al servicio religioso estuvieron la primera dama estadounidense Michelle Obama, la exsecretaria de Estado y exprimera dama Hillary Clinton, quien interrumpió su campaña electoral para asistir a la ceremonia, el expresidente George Bush y su esposa Laura, la exprimera dama Rosalynn Carter y Caroline Kennedy, hija del exmandatario John Kennedy, también estuvieron entre los miembros de la clase política estadounidense que asistieron al funeral. Hollywood también estuvo representado por Angelica Houston, Bo Derek, Tom Selleck, Gary Sinise, John Stamos, Tina Sinatra y Melissa Rivers. El funeral siguió al pie de la letra todas las instrucciones que la ex primera dama dejó escritas. El ex primer ministro de Canadá, Brian Mulroney, estuvo entre los invitados especiales y en su intervención leyó una carta que el expresidente Reagan escribió a su amada esposa, a quien describía como primera dama, como la mujer que la acompañaba a su casa de campo y como una dama sentimental a quien le encantaba reír, todas ellas representadas en una sola mujer, Nancy.
Dear Mrs. R., there are several much beloved women in my life.
Querida señora R., hay diversas y muy amadas mujeres en mi vida y en Navidad debo darles oro, piedras preciosas, perfumes, pieles y encajes. Sé que lo mejor de todas esas cosas se quedarían cortas para expresar lo mucho que estas mujeres significan para mí y cuán vacía sería mi vida sin ellas. Ronald y Nancy Reagan se conocieron en los años 50, cuando ambos luchaban por triunfar como actores y siempre mantuvieron una estrecha relación con el mundo del entretenimiento. Nancy Reagan pasó a la historia por ser mucho más que la primera dama de Estados Unidos entre 1981 y 1989. Fue la sombra y la mejor consejera de su esposo durante los momentos cruciales de su mandato, además de su fiel protectora, lo que le valió numerosas críticas. Redefinió el papel de primera dama, reconoció el presidente Obama tras su fallecimiento. Participó activamente en las campañas electorales del presidente Reagan y daba su visto bueno a las personas que formaron el gabinete de gobierno. Apoyó a su esposo en la estrategia de desmembrar a la Unión Soviética y encabezó una campaña de lucha contra las drogas. Además, se enfrentó al Partido Republicano de su esposo al respaldar las investigaciones con células madre. Nancy Reagan también se convirtió en la voz de las familias afectadas por el Alzheimer, la enfermedad que sufrió su marido durante una década hasta su muerte en 2004. Y como un homenaje a la primera dama fallecida, Nancy Reagan, la Galería Nacional de Retratos aquí en Washington le ha designado un sitio privilegiado a su imagen.
En la sección In Memoriam, a la entrada principal de la Galería Nacional de Retratos, se exhibe a manera de homenaje la imagen de la desaparecida primera dama de Estados Unidos, Nancy Reagan, indica la curadora del museo, Taina Caragol.
Fue elaborado por Aaron Schickler, quien también hizo el retrato de la primera dama, Nancy Reagan, que forma parte de la colección de la Casa Blanca.
El retrato, según Caragol, resalta rasgos de la personalidad de Reagan.
Realmente captura esa esencia de la primera dama como un ícono de elegancia y estilo. Una persona que se ve realmente muy, muy humana, pues sabemos que tuvo un rol muy importante durante la presidencia con su campaña antidrogas.
Junto a la imagen también yace un libro de condolencias.
Es muy bonito ver el público pasar por aquí, detenerse frente a la obra y rememorar eso.
Debido a que se trata de una obra sobre papel, se toman todas las medidas necesarias para preservarla, dice Caragol.
Las obras sobre papel son más frágiles, pueden estar, tienen que estar por periodos restringidos, expuestas a la luz, no más de cierto tiempo, un año expuestas, luego hay que guardarlas por un tiempo antes de volverlas a exponer.
Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
Estas son las noticias desde Washington. Les acompañamos Margo Leilani Chovinger, Zeynep Abderrahman y quien les habla, Leonardo Bonet.